Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Sí, pues. Eso es. Hoy me es como que me quedé en blanco, se me pasó un... Sí, pues. El feriado, eso fue el feriado. Hoy el feriado. El feriado ayer fue lindo en la mañana y fome en la tarde. Porque era como un... Era como otro domingo. Claro, segundo domingo. Sí, el lunes fue una especie como de mini viernes, pero no era como viernes, no tenía todas esas características. Y ayer, básicamente, era una interrupción como esa que me acaba de suceder en la cabeza. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Día miércoles 17 de julio y... Si no nos escuchan en directo a través de nuestros diales, bueno, pueden hacerlo en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, entrar a duna.cl, ahí está toda nuestra programación, la música, los programas, las conversaciones, entrevistas, etcétera. Además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, en vivo, en podcast, como quieran. Miles de alternativas para poder estar en contacto con Radio Duna. Hoy tenemos Sin Spoilers con Paula Frederick. En algunos minutos más, películas argentinas nos trae. Y está bien. Tienen buenas películas los argentinos, sí. Y buenas series también. Estuvieron contando de una. No, pero no es. Estuvieron contando. La voy a ver en realidad primero. Lo anoté. Esas cosas que uno anota y que después se le olvida. De una serie que se llama, puede ser Vientos de Agua, Paula, ¿no? ¿La conoce? No quiere decir que no exista, obviamente, porque tampoco es que esté, o sea, la Paula está casi todo el día acá, o sea, que en su tiempo libre lo dedica a esto, básicamente, sí, pues, pero es como una segunda pega. Bueno, vamos a estar también conversando con dos artistas, una actriz y la otra es actriz y también directora, Antonia Segers, actriz de cine, de teatro, de televisión también, y Alexandra von Hummel, que es actriz, directora y docente. Y vamos a hablar a propósito de una obra que se llama Una mujer llena de vicios, que se va a presentar este fin de semana en el Teatro Nescafé de las Artes, protagonizada justamente por Antonia Segers y Patricia Rivadeneira, además dirigida por Alexandra von Hummel, con una sobre la base de una adaptación de Manuel Oyarzún, y es la adaptación de un ensayo un ensayo que tuvo en algún minuto una adaptación directa, digamos, una versión directa. Esta está como adaptada, tomado de Teoría King Kong, que es un libro de una intelectual francesa muy conocida, muy célebre, que se llama Virginie Despentes, o Virginia Despentes, como quieran ustedes decirlo. Cualquiera de las dos formas se entiende. Que es un texto autobiográfico de ella, que tuvo una vida, bueno, con unos acontecimientos muy traumáticos, y los enfrenta ella años después a través de este ensayo que se hizo muy conocido, muy famoso allá en Francia. Después ella, bueno, ha seguido siendo una voz importante en el mundo del feminismo. Vamos a conversar entonces acerca de esta producción que tiene estas presentaciones que se nos vienen el fin de semana. Aparte de lo que tenemos para ustedes aquí en Aire Fresco, en un día, bueno, donde hay varias cosillas, me llamó la atención. Voy a ir por lo más anecdótico, Fíjense que en Florencia, hemos hablado hartas veces, es como uno de los temas que hay hoy día dando vuelta, el tema del turismo y el exceso de turismo. Y las actitudes y el comportamiento de los turistas en muchos de los lugares a donde van, que es, en muchos casos, completamente inadecuado. Y ocurrió en Florencia, como les decía, a pocos pasos del Ponte Vecchio. Hoy día me acordé del Ponte Vecchio, sí, porque pasé por el puente del Arzobispo. Hay un abismo de diferencia, sí, es grande. Pero es lo más parecido que tenemos al Ponte Vecchio aquí en Santiago, ¿no? Sí, sí, mírenlo con atención. Pasen por ahí con atención. Y digan, esto es como el Ponte Vecchio. Ah, sí, pero... No. Sí, tú igual tenerlo subido el puente del Arzobispo. Hay gente que pasa por arriba de esta especie como de... No sé cómo se llamarán eso. Pero están los pilares, ¿no es cierto? Y por arriba hay un... No sé cómo se llama eso. Escucha. Seguro que Rodrigo Gendelman sabe cómo se llama esa parte de la estructura de un puente, que es la parte de arriba del puente. Hay gente que pasa por ahí. No lo hagan, ¿eh? No estoy dando la idea. No lo hagan, porque es muy peligroso. Pero he visto gente, o he sabido de gente que hace eso. Pero bueno, esto ocurrió en un lugar que se llama Borgo San Jacopo, a poco paso del Ponte Vecchio, en la estatua de Baco de Gian Bologna, que es una estatua que muestra al dios Baco, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasó? Que una mujer se subió ahí, estaba bastante en estado de debilidad, bastante evidente, y ultrajó este monumento. Técnicamente lo ultrajó. Si hubiera sido una persona, eso es un abuso sexual hecho y derecho. Era una estatua. Pero imagínense, hay fotografías de esta mujer haciendo ahí distinto tipo de actos impropios, ¿ah? Justamente con este banco, que es una estatua de un dios, ¿ah? Y está desnudo el dios, porque, bueno, en general las estatuas eran así. Las estatuas italianas, qué sé yo, griegas, en distinto tipo de material. Esta me da la impresión que es una estatua de bronce. Bueno, el comentario que acompaña las imágenes que publica una persona usuaria de las redes sociales dice: ¿estamos realmente seguros de que necesitamos este tipo de turistas en Florencia? La verdad que es una pena. Las autoridades han exigido una estricta represión y tolerancia cero contra los turistas irrespetuosos. Ya había pasado algo, no algo similar, pero habían pintado unos grafitis justamente en el Ponte Vecchio, otros que habían escalado el Duomo, también en Florencia. El Duomo, que es esta catedral que está ahí en el centro de Florencia, que es increíble, como de mármol por fuera, no sé exactamente qué material, pero será mármol, sí, no sé exactamente qué material, pero es impresionante. Y bueno, gente que las cae, imagínense el daño que puede provocarle. Aparece en esta fotografía y dice una dirigente de una organización que se llama Confcultura, una organización de patrimonio cultural, Patricia Asproni, dice: Florencia es una ciudad que no hace que los turistas la respeten. Estas continuas manifestaciones de grosería incívicas, es que está de moda la palabra, no sé si de moda, pero se utiliza incivilidades. Siempre se habla, antiguamente no se hablaba, de como que no existía esa palabra, incivilidades. Sí, o sea, no sé, bueno, tenía, no me imagino que tendría otra denominación, pero esta habla de groserías incívicas, me gustó. Ocurren porque todos se sienten con derecho a hacer lo que quieren con impunidad. Necesitamos aplicar el modelo de Singapur, dice. Controles estrictos, multas muy altas, tolerancia cero. Dice la jefa de policía, Antonella Ranaldi, que los turistas son bienvenidos, pero debe haber respeto por nuestros monumentos, ya sean originales o copias. Además, dice, dudo que esta señora, a quien culpo, sepa la diferencia. En este caso no sé si era original o copia, pero bueno, desgraciadamente pocazo respeto el que se está mostrando en ese lugar en particular y también en algunos otros. En otra parte de Europa, aquí estamos, vamos a hacer un pequeño paso por Europa, ¿ya? Estábamos en Florencia, nos vamos ahora a París, donde van a ser los Juegos Olímpicos, que se inauguran, ustedes saben, el 26 de julio. No queda nada, una semana. Poquito más de una semana y dos días. Está lindo. Está lindo los juegos. O sea, es un mega evento y es espectacular. Bueno, la alcaldesa de París se dio un chapuzón en el Sena. Le hemos contado acá en el programa acerca de las obras que se han hecho para poder sanear esas aguas del Sena que yo creo que no serán como las del antiguo Mapocho. El Mapocho hoy día no es lo que era. Usted sabe, se hizo una inversión gigantesca en el saneamiento justamente del río. Y eso, bueno, lleva ya hartos años y los más jóvenes no tienen ni idea lo que era el Mapocho. Y eso, y de repente ese color que uno dice, no, es barro. No, es el color de un río correntoso. Pero era otra cosa hace algunas décadas. Bueno, así estaba el Sena. No estaba muy, muy apetecible. Se hizo una inversión, lo contamos acá, era mucho, era no sé, $500 millones de dólares, $1,500 millones de dólares, gracias a Richie, $1,500 millones de dólares la inversión que se hizo con un sistema de acumulación, de filtrado de agua y de reposición de las aguas con unos túneles subterráneos enormes, una cámara gigantesca donde iba a llegar las aguas donde pueden llegar las aguas en exceso, así que se producen lluvias, etcétera. Bueno, la idea obviamente es poder realizar los eventos de natación, natación en aguas abiertas, y también el triatlón, la parte nado del triatlón. Obvio que la parte nado. Dice que una nota del País que ante una multitud de periodistas y curiosos, la alcaldesa de París, que se llama Anne Hidalgo, o Hidalgo, con el pelo recogido, se ha puesto las gafas y nadó unos 100 metros crawl, con un traje de agua, en todo caso, porque igual debe ser medio heladita, no sé cómo será en esta época, está más calentita, me imagino, el agua, pero igual el agua de río en general es frío, no sé cómo será la del Sena, no recuerdo haberlo tocado. Dice que se bañó junto al presidente del comité organizador de los Juegos, el prefecto de la región Isla de Francia o Île-de-France. Y bueno, ha sido obviamente una imagen. No, dice que el agua estaba a 20 grados. Sí, está agradable. O sea, mucho mejor que el mar chileno. Bueno, o sea, anda a bañarte a, qué sé yo, al Garrobo. Ahí te quiero ver. O a Santo Domingo con viento. Bueno. Ahí cuesta meterse al agua y cuesta salir también del agua, porque ya después uno ya se congela, entonces ya deja de sentir. El presidente francés también prometió bañarse en el río, pero no lo ha hecho hasta ahora. Bueno, el agua está muy, muy bien, un poco fría, pero no está mal, dijo la alcaldesa. Va a ser uno de los tres emplazamientos que se van a abrir al público el año 2025 para que los parisinos puedan nadar de manera segura. Y de Francia nos vamos a España, porque el que se llama el Ministerio de Sanidad, que es el Ministerio de Salud, no sé por qué le dicen sanidad, dice que algunas de las medidas que contempla el plan antitabaco, un plan integral antitabaco, quiere que estén ya andando y estén imponiéndose estas medidas antes de que termine el año. Esto se aprobó hace algunos meses en el Consejo de Ministros y hoy día ha salido a consulta pública un anteproyecto que modifica la norma que actualmente está, es la norma que regula, digamos, todos los aspectos relativos a la venta, el consumo, la publicidad de tabaco. Y supone, dice, el primer paso para, entre otras cosas, aumentar los espacios donde fumar esté prohibido. Y fíjense, porque hacemos la relación con Chile. Acá en Chile hay hartos espacios donde está efectivamente prohibido fumar. Pero allá se va a prohibir fumar en espacios donde acá, hoy día por lo menos, se permite. Como por ejemplo las terrazas de los bares y restaurantes. Hoy día se puede fumar en las terrazas de los bares y restaurantes, las terrazas abiertas, digamos. No, para los no fumadores puede no ser muy agradable, pero bueno, en general tienen espacios diferenciados. En el invierno es más complicado, obviamente, para los fumadores, pero bueno. Dice que ni el plan antitabaco ni el texto de la consulta pública concreta serán concreta, digamos, cuáles serán los lugares en los que va a estar prohibido fumar una vez que se apruebe esta ley. Pero en varias ocasiones dice que la ministra Mónica García y otros funcionarios se han referido a estas terrazas, a las terrazas de los locales, como uno de los lugares donde se va a prohibir fumar. Lo mismo que las marquesinas del transporte público. También se va a aumentar la regulación probablemente en otros espacios como los estadios y los centros deportivos, donde es bien desagradable también tener a un fumador al lado. Vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Christine McVie con Got a Hold on Me.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
¿Qué nos trae Paula Frederick esta tarde? Pues nos trae algo que viene del otro lado de la cordillera.
Así es.
De los campeones de la Copa América.
No me hagas hablar en argentino. Polo, vos sabés que yo, tú me das cuerda y yo me pongo a hablar en argentino y no paro más, ¿viste?
Ya. Entonces no te doy cuerda, mejor.
Me estás cargando. Me estás tirando a partir mi argentino.
No, está bien.
Ya está bien. No. Bueno, rewind. Hola, Polo, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Vuelvo a mi acento. Bien, mira, vengo contenta. Bueno, siempre te digo lo mismo, pero es real. Vengo contenta porque traigo dos películas que me gustaron bastante. ¿Ya? ¿Ya? Que sí, viste, ya empecé de nuevo. Sí, son argentinas, nada que hacer. Y están en Netflix. ¿Ya? Han sido estrenadas recientemente, Polo, ayúdame, no puedo parar. Una se estrenó en junio, a inicios de junio, fines de mayo, y la otra en fines de junio. ¿Ya? Por ende, están bastante fresquitas. Uh-huh. ¿Ya? Una se llama Goyo.
¿Ya?
Goyo, sí.
Goyo.
Ya. Goyo. Ustedes me alimentan esto. Y la otra se llama Descansar en Paz.
Ya.
Primero recurrí a Goyo, porque Goyo es una película, una de las más vistas de Netflix hoy.
Ya.
Está siempre en la lista de las primeras. Es película.
Película, ah.
Está en la lista de las más vistas, la gente la está comentando. Entonces, eso me llevó a investigar la otra película y así llegué a la otra.
Ya.
Partamos por Goyo. Goyo es una producción dirigida por Marcos Carnevale, que dirigió, entre otras, en la versión argentina de Elsa y Fred.
Perfecto.
Que es un gran clásico. Y también la película Corazón de León, que también es una versión de una película francesa. Y tiene como protagonista a un joven que se llama Nicolás Furtado, el actor que le dicen Goyo, se llama Gregorio en la película, uh-huh. Que tiene Asperger.
¿Ya?
Literalmente. Y tiene treinta y tantos años. Y es un hombre muy inteligente, muy culto, obsesionado con el tema del arte. Tienes que verla tú. ¿Viste? Te tiré dos piropos. Culto, obsesionado con el tema del arte.
Ah, ya.
Y que trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires.
Ya, gran museo, ¿ah?
Gran,
imperdible para museo. Los que vayan a Buenos
imperdible,
Aires.
Imperdible, absolutamente. De hecho, lo muestran bastante. Bueno, no sé si dentro, me imagino que será, no sé si lo grabaron ahí, pero afuera lo muestran.
Ya.
Y él empieza a vivir una suerte de enamoramiento, al principio unilateral, con una mujer, ya no es tan joven, una mujer de cincuenta y tantos años,
¿ya?
Protagonizada, o sea, interpretada más bien por Nancy Duplá, que viene a trabajar a este museo como guardia de seguridad.
Perfecto.
Y él siente este enamoramiento inmediato.
Súbito.
Uh-huh. Pero ella claramente viene de otra realidad, de partidas mucho mayor que él. Uh-huh. Segundo, ella viene de un barrio más marginal de Buenos Aires. Uh-huh. Tiene dos hijos. Su ex marido estuvo en la cárcel y ahora quiere recuperarla.
Ya, de cualquier
cuento. Tiene mucho cuento, mucha carga.
Ya.
Y él simplemente la ve, se enamora y ve en ella lo que. La idea en el fondo de la película, lo que nadie ve.
Ya.
Entonces, muy interesante cómo interactúan estos dos personajes, porque ella es una mujer bastante, no quiero decir dañada, pero sufrida, que ha estado golpeada por la vida. Uh-huh. Eso es lo que te quieren retratar. Y él llega y le dice directamente sus intenciones, y como una persona Asperger, no tiene mucho filtro, uh-huh. Dice la verdad al pan pan vino vino, lo que cae demasiado bien, porque es muy genial el personaje. No tiene sentido de, más bien toma todo muy literal.
Ya.
Entonces, uh-huh. Todo ese tipo de características de una persona se hacen muy, muy, muy hilarantes, pero no en el sentido que sea cómico, sino que en el sentido de que es muy honesto, muy fresco, muy transparente. Yeah. Y ahí es lo que ella necesita en su vida. Ahora, lo que te estoy contando no son spoilers, porque es como se van relacionando estos dos personajes. La película a mí me costó al principio verla, porque tenía temor a sentir un rechazo, porque ese miedo de que uno dice, vaya a caer en un estereotipo.
Yeah.
¿Cómo van a hacer una interpretación que sea respetuosa, que no sea caricaturesca? Y claro, yo no estoy muy familiarizada con el espectro de autista, no conozco mucha gente así, digamos, como no podría decirte si está bien interpretado o no. Uh-huh. Pero me parece, desde mi lugar de espectadora ignorante al respecto, que está caracterizado de manera muy respetuosa.
Yeah.
Y es muy entretenido cómo se van dando las dinámicas de ellos dos, este amor improbable, y también las personas que los rodean. Por ejemplo, está la madre de Goyo, que es Cecilia Roth.
Ya.
Ya, que viene a visitar lo que es una madre que no logra conectar con su hijo, por más que se esfuerce. Ya. Está la hermana.
¿Cómo está Cecilia?
Cecilia, digamos que está bien, sigue siendo una gran actriz, pero no sé, ¿de qué más te puedo hablar? ¿De su aspecto físico?
No voy a hablar
del cuerpo.
Ni de
otros.
Cecilia ni de nadie.
Ni de Cecilia ni de nadie, no. Exacto. Bueno. Está este personaje, está la hermana de Goyo, que es una hermana sobreprotectora, que es una pianista, uh-huh. Concertista de piano. En el fondo, el mundo que lo rodea es muy snob. Él vive en un departamento espectacular, claramente heredó de su padre fallecido un lugar maravilloso donde él tiene esta hermana que lo sobreprotege. Y él estudió, hizo un doctorado en el extranjero. Es un hombre muy erudito. Y ella viene desde la realidad muy opuesta. Entonces, es interesante esa,
me gustó.
Contraste. Pero hay que, pero tampoco con las expectativas de ver la película que marca tu vida ni que hace un postulado sobre, sobre ese tipo de...
Ya. O sea, para los que anden en busca, para los que anden en busca de la película de su vida, bueno, pues,
siempre digo lo mismo, ¿sabes por qué? Porque la película de la vida es algo demasiado personal como para decirte, yo, esta es la película de tu.
¿Cuál es la película de tu vida, Pablo?
Uy, qué pregunta más compleja, Dios mío. ¿Cómo respondo eso?
Has visto muchas.
Hoy me inclino por Annie Hall de Woody Allen. Mira. Esa película para mí es insuperable. Lo dije y qué.
Me gusta Annie Hall.
Si pudiera, vendría con corbata a la pega. Lo pero se burlarían mucho de mí.
¿Sabes cuál a mí me marcó así? No sé si me marcó,
sí,
pero me
sabes.
Impactó Elisa Vidania.
Buena.
Sí.
Bien. Y me sorprendiste también. No, sí. No lo habría esperado.
Sí, esa me... Ya ni me acuerdo de qué se trataba, pero...
No importa.
Pero recuerdo sí que me impactó.
Ah, y otra que me fascinó, perdón, ya, antes de pasar a la segunda cortito, es Nos Habíamos Amado Tanto.
Ah,
esa te diría que como emocionalmente, visceralmente, es de mis películas favoritas.
Esa es impresionante. Sí.
Esa película tiene desperdicio, es una joya de principio.
Sí.
¿Cierto?
Bueno. Muy bien.
Sigamos. Bueno, eso quiero aclarar. No vayan esperando algo demasiado novedoso, pero sí tratado con mucha soltura, mucha frescura y sensibilidad. ¿Ok? Porque hay grandes actuaciones de por medio. Luego tenemos Descansar en Paz. Otra película argentina protagonizada por Joaquín Furriel y basada en la novela Descansar en paz. Nunca soñaste con dejar todo y empezar de nuevo, del año 2018. Es un libro de Martín Weintraub.
Yeah.
Este tema es completamente diferente. También está situado en Buenos Aires, pero del año 1994. Y cuando un hombre que está endeudado hasta la muerte, que tiene una situación muy compleja económica, muy compleja con su familia, decide aprovechar una oportunidad trágica para hacer un giro en su vida. ¿Cuál es esta oportunidad trágica, Polito Ramírez? El atentado a la AMIA. Ya lo intuías.
Sí.
Viendo las imágenes, que esto también las puede ver en
sí,
una.cl.
Por el año.
Por el año.
Fíjate que, ¿sabes qué? Fue un 18 de julio.
Sí, que fue, es mañana.
O sea, mañana se cumplen.
Mañana se cumplen.
Ya son 30 años.
30 años. Mira. Claro, calza.
Claro que sí, pues ya se cumplen 30 años del atentado.
De hecho, sabía, o sea, tenía aquí, te iba a comentar que era el 18 de julio, pero no lo había asociado a la fecha actual. Así que más significado aún. Bueno, entonces él es esta suerte de reflexión sobre estar en el espacio y en el espacio-tiempo y en el momento indicado o no indicado, desafortunado o afortunado. Él está ahí en el atentado y esto se cuenta en el tráiler, ojo. Y por esas cosas de la vida decide darse por muerto, desaparecer. Y dejando atrás una vida de apariencia perfecta, con una mujer y dos hijos que en ese momento tenían 8 y 13 años. Que también es una familia judía. Uh-huh. De hecho, la película parte con la celebración del bar mitzvah de su hija de 13 años. Y él escapa a Paraguay, donde rehace su vida. Se cambia el nombre, se cambia la apariencia física. Y su mujer, por supuesto, con sus hijos siguen adelante con su vida, pero siempre con esta duda en el corazón de desapareció, no murió. No vimos el cuerpo. Entonces, obviamente, eso genera también un metarrelato de incertidumbre, de esa constante duda de qué pasó. Está muy bien construida, es una película que podría calificarse de acción, más no lo es, aunque te mantiene bastante en vilo, te mantiene como en el borde del asiento, al menos a mí me pasó. Y te muestra también que al final rehacer la vida y empezar de cero siempre es buena idea, o hay veces que no hay manera de sanar esas heridas. Te lo deja ahí. Así que es bueno, y además toca el telón de, como tiene como telón de fondo el tema de este atentado brutal que ocurrió en Buenos Aires, donde murieron, si no me equivoco, 88 personas.
Sí, algo fue el orden de 80 y tantas personas, sí. Y muchas personas heridas también.
Muchas personas heridas, fue brutal. 2 años antes había sido el atentado a la embajada de Israel en Argentina.
Claro, claro.
Entonces sí. hay una reconstrucción de escena, perdón, de época, que claro, no se centra ni en vislumbrar quiénes fueron los responsables, ni profundiza mucho en eso, pero sí, como cualquier película que hable sobre un atentado, cualquier índole sea, indaga mucho en el duelo de las familias, en cómo enfrentar la pérdida tan abrupta de alguien querido, sin tener una explicación tangible y una razón para entenderla. Entonces, eso es muy interesante, porque esta es una historia de miles de historias que podrían haber sucedido ese mismo día.
Así Paula Frederick.
Muy recomendable, también está en Netflix.
Perfecto, muchísimas gracias. ¿Eh? Me gustaron las recomendaciones
pues,
que vienen de allá, del otro lado.
De allá del otro lado.
Sí. Oye, gracias Paula. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Y Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl. Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse.
En Duna, el poeta francés Charles Baudelaire. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarles formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Hotel Termas Chillán te invita a descubrir un entorno espectacular para vivir la nieve, rodeado de bosques, con esquí in-out y excelente gastronomía. Vivirás experiencias únicas en las pistas y dentro del hotel completamente renovado. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a una forma única de disfrutar la nieve. Bienvenidos a Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un lugar lleno de actividades para toda la familia. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
En junio, el mundo anotó un nuevo preocupante récord al completar 12 meses consecutivos con temperaturas promedio 1,64 grados Celsius mayores que los niveles medios registrados durante la era preindustrial. Tras analizar millones de datos satelitales de barcos, aviones y estaciones meteorológicas, los científicos de Copernicus, el Centro de Cambio Climático de la Unión Europea, descubrieron también que el sexto mes de este año fue el junio más caluroso desde que se tiene registro. Los especialistas recordaron que el incremento de la temperatura global aumenta la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos, por lo que reiteraron el llamado a los países a acelerar la descarbonización y con ello ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de actualidad juntos a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, ya estamos con nuestras invitadas de esta tarde. Tenemos el placer de recibir acá en nuestro estudio a dos destacadas mujeres de teatro. Antonia Segers, actriz de cine, de teatro, de televisión también. Y Alexandra von Hummel, que es actriz, directora y docente. vamos a conversar sobre una obra, les contaba yo al principio del programa, que se llama Una mujer llena de vicios y que se va a presentar este fin de semana en el Teatro Nescafé de las Artes. Ya vamos a dar las coordenadas para que ustedes puedan asistir. Antonia, Alexandra, bienvenidas, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Quién es esta mujer llena de vicios y de qué habla esta obra? Cuéntenos.
Una mujer llena de vicios. Esto es una obra que es a partir del ensayo Teoría King Kong de Virginie Despentes, le digo yo. Francesa, dice de pan o algo así. Uh-huh. Y es un ensayo que ella hace a partir de su recorrido vital, de su vida. Lo escribe 20 años después. Esto, a ver, el recorrido vital tiene que ver con que ella fue violada cuando tenía 17 años. Luego, por un tiempo, ella se prostituye y además después decide dirigir películas pornográficas. Entonces, a partir de estas cosas, ella 20 años después de este episodio, de este primer episodio, que de alguna manera desencadena toda una reflexión en torno al cuerpo y en torno a cómo lo va a recuperar ella, escribe esto. Entonces ya no tiene que ver como solo con su historia personal, sino ella la conecta como socialmente, cómo es mirado, cómo cómo se insertan estas historias, esta experiencia dentro de una sociedad que no quiere saber mucho al respecto, que mira con cierto resquemor, y lo que pasa también en los cuerpos de las personas que han pasado por esta experiencia.
Es un ensayo. Y uno podría decir, difícil llevar al teatro un ensayo, porque en el fondo son ideas, ¿no es cierto?, reflexiones y qué sé yo, cómo poner eso en escena. Pero esto es un ensayo, por lo que entiendo, muy biográfico.
Y es muy en primera persona.
Y perfecto. O sea,
yo diría que es un ensayo feminista punk. Uh-huh. Escrito en primera persona, y que era increíble cuando empezamos a hacer el trabajo, como cualquier texto que uno sacaba del ensayo y lo decía en voz alta, tenía una combustión deliciosa, teatral, ¿cachai? Porque ella no escribe desde un espacio intelectual, porque no era una intelectual, ¿cachai? Sino que simplemente era una mujer muy inquieta, punk, con referentes culturales bastante grosos, que le permitieron como la agencia para de repente decir, yo con toda esta experiencia quiero hacer algo, pero lo hace desde un lenguaje súper insolente, súper cercano, súper vivo, cero como académico. Entonces por lo mismo tiene eso ya una teatralidad, que es la historia de una vida en primera persona,
¿cachai? Además, ella en una parte del libro dice, cuando yo tuve esta experiencia busqué la literatura, algún libro, algún material que me acompañara, y decía, y no encontré nada.
Que hablara de la violación, a eso se refería. Ella cuenta que ella había encontrado como consuelo a, no sé, a cuando estuvo deprimida, cuando se metió en las drogas, no sé qué, todo encontraba entre consuelo, orientación en la literatura, y que luego de ser violada no encontró nada. O sea, no había ese traspaso de sabiduría que ocurre a través de la literatura, del relato, de la oralidad. ¿Por qué la violación no se nombraba en ese tiempo? Este libro ella lo escribió el 2006 y es uno de los primeros libros que apareció que nombró a la violación como violación y no como eso que te pasó o te forzó. Claro. Puro eufemismo para no decir el nombre. Y ella da una vuelta más y dice, y por lo tanto la violación no es solo algo que le pasó a una pobre mujer, es un sistema político de sumisión, donde el cuerpo de la mujer no es un cuerpo autónomo, sino que es un cuerpo social. Y ahí entra el aborto, todas las decisiones que se toman sobre el cuerpo femenino, que no es lo que le pasa a una mujer, sino que es lo que les pasa a todas, violadas, no violadas, ¿me entiendes? Mm. Que se tenga que enfrentar un aborto o no, la reflexión más allá de las historias personales es por qué no hay autonomía, qué respeto se le tiene a ese cuerpo, ¿cachai? Socialmente.
Una última cosa, ella habla como de que todas las mujeres son cuerpos violables, tanto las que hay, o sea, uno puede haber sido violada o puede ser potencialmente violada, y esa es la raíz de la sumisión a un patriarcado, ¿cachai? No sé, pues en las guerras el acto final es violar a las mujeres, y pareciera ser que eso no se cuestiona mucho tampoco.
Y que es una conducta ancestral. O sea, ha estado presente y probablemente muchas muchas sociedades que se formaron a partir justamente del acto de la violación. Y estamos hablando desde culturas muy tradicionales, digamos, muy primarias incluso, donde esto estuvo presente. Y lo impresionante es que, claro, sigue presente hoy día, y tal como tú lo dices, Alexandra, como acto ejecutado o como posibilidad.
Claro, también al respecto dice un hombre que dice, pero si yo nunca he hecho nada, bueno, es que la idea sería hacer algo al respecto, claro, ¿cachai? Claro. No, pues yo nunca he violado a nadie, que no me molesten a mí. No, es que hay algo que tiene que cambiar. Porque también a mí me encanta, porque ella habla de una trampa, o sea, que el patriarcado es una trampa para hombres y mujeres. Es una trampa que somete a los hombres a la productividad o a la guerra, y a las mujeres a la reproducción. Eso es lo que necesita de los roles. Y como tú dices, es un acuerdo muy antiguo de cuando estábamos como armando el cuento, ¿no? Que claro, el hombre tenía que ir a la guerra y la mujer reproducirse porque había que poblar la tierra, más o menos, comillas, ¿no? Pero nuestra vida hoy no se trata de eso, para nada. Entonces es necesario romper esa, o sea, generar nuevos acuerdos, ¿no? O sea, ya están en jaque un montón de cosas vinculadas a la relación entre hombres y mujeres que tienen que tener nuevos acuerdos. Las mujeres hoy día no quieren tener hijos. No quieren, hay un estudio en la UDP que es, o sea, la natalidad en Chile es más baja que en Europa hoy día, porque en Europa ya se reguló, ¿cachai? Claro, el Estado entró con políticas de apoyo y todo.
Uno y tanto, 1,4, 1,2, no sé, hijos por mujer.
Y claro, está por debajo de la línea de producción, o sea, de lo que se necesita de gente joven para que un país ande.
Que es de 2 por lo menos, ¿no es cierto? Claro. 2 hijos por mujer, de ahí para
arriba. O sea, mi hijo, tuvo en su colegio, la mayoría son hijos únicos. Claro. O sea, que cuando yo iba al colegio no era así.
No, claro, imagínate, cuando yo iba al colegio era rarísimo que fueran familias de menos de 4 hijos, digamos. Sí. Ya eran poco, 3 hijos era poco. Estamos hablando de hace harto tiempo, eso sí. Estamos conversando.
Nuestra prehistoria
con Antonia Acejes y también con Alexandra von Hummel, quien es Antonia, protagonista, y Alexandra, directora, ¿no? De Una mujer llena de vicios, que fue además adaptada por Manuela Oyarzún. Y en el que actúa, una obra en la que actúa además Patricia Rivadeneira, también está presente, y van a estar este fin de semana ahí en el Teatro, en el Café de las Artes.
Solo 3 funciones, 19, 20, 21.
Sí, 19, 20, 21 a las 20 horas, y la del 21, que es el día domingo, a las 18:30 horas. ¿Cómo se construye esta obra? ¿Con qué nos encontramos finalmente, Alexandra, en el teatro, y cómo se va desenvolviendo esta historia?
Esto es un experimento, es algo, un experimento fascinante, donde pasamos por todos los capítulos que ella nombra, que tiene que ver con la prostitución, la violación y la pornografía, y además una metáfora que ella hace con la película King Kong. ¿Ya? Donde dice King Kong no es macho ni hembra, es una bestia asexuada, ¿ya? Nada permite atribuirle género de alguna manera, ¿ya? Entonces tiene algo que esas cosas dialogan. Aparte, el texto, el ensayo original es personal, es una persona, y acá hay 2 actrices. Y por lo tanto, más que personajes, son de alguna manera como voces de un mismo cuerpo. Yo siempre pienso, ¿cuántos cuerpos habitan en mi cuerpo? Uno es muchas personas a la vez, y de alguna manera son estas voces entre la que fue y la que será, la que fue, la que es, y todas las contradicciones internas que tenemos cuando nos enfrentamos a temas o problemas o preguntas complejas, donde uno no sabe dónde situarse. Si son complejas, porque no sabemos dónde situarnos. Entonces, estamos acá, estamos allá, nos contradecimos, vamos para adelante, vamos para atrás, y un poco lo que ocurre en escena es eso. A través también de una visualidad, de un espacio musical que también se emparenta con este espacio panqueta de la autora, con como contorsiones o fricciones entre lo que dicen y lo que vemos. No sé, pues esto es, de repente hablan desde un lugar súper provocativo, sin embargo están vestidas como Chanel, ¿cachai? Entonces, espacio de poder imaginar ese discurso, no solamente en ese cuerpo que tú te imaginas y panqueta, sino que ese discurso que pulsa y que y que, no sé, contradice a una infinidad de mujeres. Y cómo esto va cambiando y se va avanzando. Es una adaptación que, si bien tomamos los textos, también es bien libre y es bien, hacemos lo que queremos. Básicamente desde ese lugar también es un experimento que no es conservador en el sentido de mantener el texto. Yo creo que siempre cuando uno lee un texto solo puede leerlo desde uno mismo, y por lo tanto esa es la única fidelidad que puedo tenerle. Y este texto es del 2006, estamos en el 2024. Nosotros somos mujeres chilenas que tienen cierta edad, y desde ese lugar también estamos trabajando.
¿Y qué hace que esto se...? Lo conversábamos un poco antes, pero, claro, hacíamos un poco la referencia a sociedades muy antiguas o incluso momentos de organización incluso tribal, ¿no es cierto?, donde están presentes.
Pero donde el pacto no ha cambiado.
Exactamente, tú decías el pacto no ha cambiado, pero tampoco entre... Ella es del, entiendo que es del fines de los 60,
69.
O sea, esta violación es a mediados de los 80, uh-huh, cuando ella vive esto, y lo escribe, lo hace público. 20 años después, han pasado 20 años desde entonces, y la vigencia es absoluta.
Absoluta, es súper interesante porque, bueno, pasa con las cosas buenas, pues Shakespeare lo estamos montando desde 1500, digamos. Las cosas buenas tienen esa capacidad como de ser revisitadas, y porque los temas que están en el fondo son nuestra humanidad. O sea, todos los temas están en Grecia y en Shakespeare, no, claro, hay nada nuevo. Claro,
son universales
en
lugar y tiempo, digamos.
Sí, sí. Claro. Y la gracia que tiene esto es que también tiene toda la subjetividad de ser una historia personal. O sea, no pretende ser una teoría que se pueda derribar, porque es tu historia nomás, pues, cómo procesaste tu historia y qué leíste a partir de tu historia, ¿cachai? Y cómo esa historia reverbera con muchas otras mujeres. Pero y con respecto al juego teatral de ser dos mujeres, como de romper la mano y ser dos, que son una y que son dos, siempre me acuerdo de la frase esa del futbolista, que la amo. No siempre tengo que estar de acuerdo con lo que pienso.
Ah, claro. Sí.
Yo adhiero absolutamente.
Amo esa frase, creo que es filosofía profunda y pura, porque yo no siempre estoy de acuerdo con lo que pienso. Y tener esa libertad de habitar esa multiplicidad de personas que hay adentro de uno es interesante, porque es lo que uno necesita para conocerse, ¿no? Como más que definirse, todo te pide que te definas, como ya, pero ¿cómo eres tú? O no sé, pues me ha pasado en una entrevista como, ya, pero ¿cómo te defines tú? Onda, ¿en qué cárcel te vas a meter? ¿Cachai? Como, ¿dónde vas a poner tus rejas? Me vas a decir que eres tímida. ¿Y qué pasa con esa otra parte que de pronto no es tímida? ¿Me entiendes? Como todo va cerrando, como que hay una tendencia como a restringir la existencia y no a expandirla. Yo no soy de una manera, ¿me cachai? Y
que es exactamente lo mismo lo que pasa con la distinción de género, donde se le asignan características a un género o a otro, ¿cachai? Como yo creo que uno no es, uno está siendo todo el tiempo. Y eso implica ir cambiando y no estar de acuerdo con lo que uno necesariamente piensa, pensó.
O con lo que dice, o que también ahí hay una distancia entre lo que uno piensa, las contradicciones que puede haber en uno mismo, ¿no es cierto? Y la forma, además, de expresarlo, que es sobre todo desafiante en el arte, ¿ah? Porque finalmente se trata de lo que ustedes presenten arriba del escenario, es algo que nosotros vamos a percibir, ¿no es cierto? Vamos a,
sí, y
vamos
una cosa
a mirar,
que ella
vamos
dice,
a escuchar, ¿ah? Por lo tanto, y vamos a incorporarle a eso nuestra propia lectura, a nuestras propias experiencias.
Que escribió el 2006, ¿no? Entonces ella habla de esta trampa en la que estamos hombres y mujeres, ¿no? Como que hay que romper esta trampa, porque también esa trampa va a liberar a los hombres de también ser como almas dedicadas a la producción y a la guerra, porque básicamente son formados subliminalmente para la producción y la guerra, ¿no? Y también liberarse de esa piedra de Sísifo, me imagino que puede ser una experiencia bastante agradable, por lo menos los hombres que han roto esa cadena de manera personal. Pero ella el 2006 dice, bueno, ¿y para cuándo la revolución masculina? ¿Cuándo vamos a ver a los hombres diciendo, esta masculinidad no la quiero más? Como hemos estado las mujeres diciendo, yo no quiero más estar dentro de la casa, yo quiero votar, yo quiero tener sexo libremente y para eso quiero tomar anticonceptivos, yo quiero poder abortar si es que me... si es que me ocurre un embarazo no deseado. ¿Y cuándo vamos a tener la revolución masculina? ¿Cuándo el hombre se va a emancipar frente a ese mandato de ser como articulados para la producción y para la guerra? ¿No?
En lo cotidiano, ¿dónde ve, en más que en lo cotidiano, en lo concreto, ¿dónde ves atado a los hombres?
Ponte tú que es algo súper... El postnatal es solo para las mujeres. Hay como 5 días que se les dieron a los hombres. Y de repente yo creo que hay hombres que quieren quedarse con sus críos. Y establecer esa relación, pero en el fondo decir no, si tiene que ser por igual, pero si le da 5 días versus...
Ahora la mujer puede, tú sabes que pueden traspasarle días al hombre, y creo que son contados con los dedos de, no sé si de una o de las dos manos, los
porque
casos
lo que hay
donde
detrás,
eso se ha dado.
Lo que hay detrás de
poquísimo,
eso.
Poquísimo, claro.
Como, ¿cómo instalar nuevas paternidades si decís 5 y 3 meses? Que yo sé que las mujeres somos las que damos teta y todo el cuento, pero y tampoco es que todos tengan que, o sea, igual ahí se entiende que está el tema de la producción. Ahí está exactamente lo que dice Virginie Despentes, son entes que están creados para la producción y para la guerra. Inconscientemente, en eso del postnatal quiere decir solo eso, ¿cachai?
Estamos conversando, les recuerdo, con Antonia Seges, a quien escuchaban recién, y con Alexandra von Hummel, Antonia actriz, ¿no es cierto? Alexandra directora de Una Mujer Llena de Vicio. Una última cosa, estaba pensando en el feminismo y en la utilización de la palabra feminismo para tantas cosas hoy día. El gobierno se ha declarado un gobierno feminista, se habla, por ejemplo, estaba pensando en la política exterior, se habla de una política exterior feminista. ¿Se ve eso en la política actual? ¿Se ve eso, por ejemplo, en el gobierno, una verdadera convicción y compromiso feminista?
Yo sí. O sea, siempre se puede más, perdón, no creo que hayamos sido expulsados de ningún paraíso, no creo que nunca las cosas vayan a ser perfectas, ni que vayan, o sea, todo es mejorable, todo es un proceso dinámico, se avanza y se retrocede, uno cruza la cordillera y ya no hay Ministerio de la Mujer, porque llegó un loco y sacó el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de la Mujer. Por lo tanto, a mí me interesa cuidar nuestras instituciones, ver en qué sentido nos sirven, y si tengo algo que decir, lo ideal sería poder aportar, ¿no? Como siento que están las voluntades, siento que hace muy poco tiempo los espacios gubernamentales eran 80% poblados por hombres, eso ha cambiado, y no podemos no verlo, y no podemos no celebrarlo, y eso no significa que no queramos más. ¿Me entiendes? Por lo menos esa es mi mirada al respecto. O sea, las mujeres pueden tener cuenta en el banco hace poco tiempo, pueden tener apellido hace poco tiempo, se pueden separar de los hombres hace poco tiempo, podemos tomar píldora el día después, desde antes de ayer. ¿Me cachai? Son procesos que se han logrado luchando y que los valoro y que creo que se pierden así.
¿Y dónde está ¿dónde están las trabas hoy día, Alexandra? ¿Están a nivel cultural, a nivel social o a nivel personal, por ejemplo, familiar también?
En todas las anteriores.
Ajá.
Es que yo creo que el feminismo también tiene que ver con poner en cuestión, poner en crisis cómo vivimos, cómo vivo también. Desde el espacio del propio cuerpo, hasta lo social, hasta lo cultural, todo, ¿ya? Que no solamente tiene que ver con ganar derechos, sino que con repensar una manera de encontrarnos, ¿ya? Y eso creo que para ambos, es como darse cuenta de que se puede pensar de otra manera, ¿ya? Que va más allá de un par de derechos más, un par de derechos menos, ¿ya? O sea, también es fundamental, ¿no? Pero creo que tiene que ver con repensarlo todo. Hagamos un nuevo acuerdo, ¿ya? Por eso lo que dice la Antonia, ¿para cuándo la revolución masculina y para cuándo la revolución conjunta? Finalmente, como sabéis que yo creo que nadie está muy cómodo con estas casillas donde nos ponen y estas cárceles, o por lo menos no todos, todos somos personas distintas, diversas, y eso creo que hay una cosa que tiene que ver con repensar, y yo creo que esto en 100 años más, quizás, no sé, mi hijo ya piensa distinto. Y no tengo que decírselo, sino que le parece evidente y normal, ¿ya? Pero las generaciones nuestras que hemos sido educados culturalmente desde cierto lugar, hay que preguntárselo y hay que estar como haciendo acciones, ¿cachai? Pero eso creo que toma N tiempo en términos culturales, sociales, de acuerdos, pero a mí el espacio de instalar la pregunta en serio, para mí es fundamental. No sé, yo siempre he pensado que en general pareciera ser que cuando alguien, que las certezas están súper bien. Y a mí el espacio de la incertidumbre, donde todo cabe, me parece que es el espacio más fértil. Entonces, siempre he pensado por qué un discurso político no podría tener la duda inserta y que eso no le quite potencia. Creo que es un acto de coraje también poner, y en esto no sé, estoy buscando, tengo estas contradicciones y en eso estamos. Pero ¿por qué siempre a pura certeza que son mentiras por lo demás?
Alexandra von Hummel, a quien escuchaban recién, directora de Una Mujer Llena de Vicios. Le agradecemos también a Antonia Segers, actriz protagonista junto a Patricia Rivadeneira, de esta obra que se presenta entonces en el Teatro en el Café de las Artes, viernes 19, sábado 20, domingo 21 de julio. Muchísimas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias.
Gracias.
Y les esperamos.
Es una obra muy entretenida, deliciosa de ver.
Llena de vicios.
Muchas gracias. Bueno, ya tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ollea y Pablo Ortúzar. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna.